Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo les va? Les habla Luis Gorelick, dando inicio a una nueva tarde transfigurada correspondiente a nuestra 11ª temporada, siempre desde nuestra casa, desde Radio Nacional Clásica, solo que hoy grabando desde mi estudio particular, mi estudio doméstico, porque todavía no podemos hacer el programa en el piso, en calle Maipú 555. Mientras tanto, nuestras vías de comunicación son las de siempre, pero las escritas, es decir, el mail tardetransfigurada@gmail.com y el Facebook Tarde Transfigurada. Como habrán adivinado, quizás los que más conocen esta música, empezamos el programa con una obra del compositor finlandés Jan Sibelius, a quien le dedicaremos íntegramente el programa de hoy, especialmente analizando dos obras que son sus sinfonías número 3 y número 4 respectivamente. Quizás las dos obras más complejas de entender, pero vamos a ir de lo más simple a lo más complicado. Y lo más simple en este caso es el primer movimiento de su Sinfonía número 3. La Sinfonía número 3, que es una obra escrita, terminada en realidad en el año 1906, pero comenzada algunos años antes, es considerada por algunos una especie de retorno a las formas clásicas más puras, sobre todo por su primer movimiento, que es un movimiento escrito con una orquestación bastante económica, contrastando con la gran orquestación utilizada en la sinfonía que la precede, la número 2, el Op. 48. En este caso es una orquestación más pequeña, una temática muchísimo más transparente también que la de su sinfonía número 2. Y además está escrita en la tonalidad de Do mayor, lo que nos recuerda a algunos intentos sinfónicos neoclásicos, como los que algunos años después iba a escribir Igor Stravinsky, por ejemplo. También nos recuerda a alguna sinfonía de Haydn, por su simpleza. No obstante, lo que viene después se va a ir complicando un poquito más. Cuando hablamos de simpleza formal, en este caso hablamos de una forma sonata que tiene temas bien diferenciados y son perfectamente detectables y reconocibles. En este caso, este primer movimiento tiene un primer tema en Do mayor y un segundo tema que aparece en tonalidad menor, en la menor en la exposición, en mi menor en la reexposición. Un desarrollo bien claro también formalmente, que ya presenta algunos indicios de ambigüedad armónica, que luego en movimientos que siguen, y especialmente en la sinfonía que le sigue, en la sinfonía número 4, esto va a tomar muchísima relevancia. Mientras tanto, disfrutemos de esta sinfonía, la número 3, el primer movimiento por ahora, en una versión de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo dirección de Esa-Pekka Salonen. Thank you. Escuchamos el primer movimiento de la Sinfonía número 3, opus 52 de Jan Sibelius. La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen. La Sinfonía número 3 de Jan Sibelius, como muchas otras obras, están escritas en forma de arco, de parábola, es decir, su primer movimiento y su último movimiento son una continuidad. Esto es algo que hicieron muchísimos compositores, de Haydn en adelante, especialmente Beethoven, Brahms, Mahler. Sibelius también lo hace. Entonces, queda la pregunta formulada, si la obra tiene tres movimientos y el primero y el tercero, en este caso, son una unidad, ¿qué rol formal le queda al movimiento del medio, en este caso al segundo movimiento? Este segundo movimiento funciona como suspensión del discurso, como un intermezzo, si lo pudiéramos definir de esa manera. Está basado en una canción folclórica, es una BA formalmente, es un movimiento en tres partes, y da la impresión que el primer movimiento que escuchamos antes, que termina con un coral, con un himno religioso, un coral, nos deja una pregunta planteada, un signo de interrogación que va a resolverse recién, como ya les dije, sobre el final del último movimiento. Mientras tanto, este segundo movimiento, que además está escrito en la muy opaca tonalidad de la menor, cosa que después Sibelius utilizará muchísimo en su Sinfonía número 4, que vamos a escuchar en la segunda parte de este programa. Una tonalidad muy poco sinfónica, por lo demás, muy poco orquestal. Hay muy pocas sinfonías escritas en la menor. Algunas célebres, como la escocesa de Mendelssohn, por ejemplo, y otras. No quiero decir con esto que la menor no sea una tonalidad que no puede ser utilizada por la orquesta. Sí puede ser utilizada desde ya. Pero es raro. Generalmente la menor es una tonalidad que se utiliza para otro tipo de conjuntos o para obras escritas para piano, por ejemplo, o cuartetos de cuerda o demás. No hay demasiadas sinfonías escritas en la menor. Hay algunas, como ya dije, la escocesa de Mendelssohn, la sexta de Mahler y otros ejemplos, pero no deja de ser algo poco común. Vamos entonces a compartir el segundo movimiento de la Sinfonía número 3, opus 52 de Sibelius, en la misma versión, Esa-Pekka Salonen, junto a la Filarmónica de Los Ángeles. Thank you. Acabamos de escuchar el segundo movimiento de la Sinfonía número 3, opus 52 de Jan Sibelius. Estamos comentando algunos aspectos de la Sinfonía número 3 de Jan Sibelius, la opus 52, y compartiendo una versión de esa Pekka Salonen junto a la Filarmónica de Los Ángeles. Vamos ahora al tercer movimiento, que en realidad son dos movimientos en uno, porque es un movimiento, un scherzo y un himno, los cuales están escritos sin solución de continuidad y dan una unidad formal como si fuera un solo movimiento. Este movimiento tiene dos partes bien, como yo acabo de decir, dos partes bien diferenciadas. La primera es un scherzo que comienza con una introducción en la cual se cita el movimiento anterior. Daría la sensación de que Sibelius todavía no quiere abandonar la temática del movimiento anterior. Y luego un scherzo en tempo muy rápido, con muchísima ambigüedad tonal. Ahí viene el punto que más me interesa destacar, porque es lo que además nos va a abrir la ventana para comprender mejor la Sinfonía número 4 que va a venir en la segunda parte. Ambigüedad tonal, ¿qué significa? Que va rebotando de una tonalidad a otra, e incluso por tonalidades muy lejanas. Y permanentemente está presente, atención con esto, el intervalo de cuarta aumentada, el famoso tritono o intervalo diabólico. ¿Qué es una cuarta aumentada para aquellos que no son especialistas en música? Es muy simple. La escala temperada, como nosotros la conocemos, se amojona a distancia de octavas. Entre un sonido, pongamos el sonido do, y el próximo do, hay una cantidad de intervalos. Eso es lo que se llama una octava, de un sonido a su homólogo una octava superior. En el medio exacto, es decir, el sonido más lejano de ambos extremos, es la cuarta aumentada. Si yo grafico esto como si fuera una tabla de colores, sería equivalente al color opuesto. Pues bien, esta cuarta aumentada, que es al ser el intervalo más lejano de la tónica, es también el que mayor inestabilidad produce. Y atención con esta palabra que es fundamental al momento de entender este análisis que estamos haciendo de la música de Sibelius. Permanentemente hay en la música de Sibelius una dialéctica entre estabilidad e inestabilidad. Ahora, momento, algún formalista podría decirme, señor Gorelick, esto cae de maduro porque la forma sonata ya de por sí es una dialéctica entre la estabilidad y la inestabilidad. Y yo debería decirle, sí, tiene razón. Pero aquí Sibelius sale de la forma sonata, justamente. ¿Qué es lo que hace? Un scherzo y un himno. El final, lo que sería el cuarto movimiento de esta sinfonía, es un himno monotemático. No, ya no es una forma sonata. Algunos comentaristas sugieren que esto tiene alguna simbología mística, es decir, pasa por la inestabilidad, pasa por el cuarto, por el tritono, por los intervalos diabólicos, y luego reafirma con un himno religioso el coral que ya había de alguna forma anunciado en su primer movimiento. Yo no sé realmente si es así. Sibelius nunca lo dijo, por lo menos hasta donde yo estoy informado y hasta donde conozco sobre la génesis de esta obra. Pero sin ir tan lejos, con connotaciones místicas o las que fueran, la música habla por sí misma y la dialéctica se establece perfectamente por sí misma y cada uno puede darle, obviamente, la ubicuidad que desee. Vamos entonces a escuchar el tercer movimiento, que en realidad es una combinación de dos movimientos pegados, de la Sinfonía número 3, opus 52 de Jan Sibelius.
Thank you.
En Tarde de Transfigurada acabamos de escuchar el tercer movimiento de la Sinfonía número 3, opus 52 de Jan Sibelius. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo dirección de Esa-Pekka Salonen. Esto es Radio Nacional Clásica, esta es Tarde Transfigurada, y les habla Luis Gorelli, que iniciando la segunda parte de nuestro programa de hoy, el número 499 correspondiente a nuestra onceava temporada. Nuestras vías de contacto son las usuales, el mail tardetransfigurada@gmail.com y el Facebook Tarde Transfigurada, no la telefónica por ahora, pues continuamos realizando el programa desde nuestro estudio doméstico hasta tanto podamos retornar a nuestro queridísimo piso en calle Maipú 555, sede de la Radio Nacional Clásica 96.7, la radio pública. Hoy dedicamos nuestro programa íntegramente a música de Jan Sibelius, y el foco de este programa está puesto en la obra que vamos a escuchar y parcialmente desmenuzar y observar, que es su Sinfonía número 4 en la menor, probablemente la sinfonía más difícil de escuchar de todas las que escribió el compositor finlandés, una sinfonía que aquí en la República Argentina fue tardíamente estrenada recién en el año 1983. ¿Y saben por quién? Por el maestro Juan Carlos Sorsi, junto a la Sinfónica de Rosario. El maestro Juan Carlos Sorsi fue el primer director en la Argentina que realizó la integral de las sinfonías de Sibelius. Juan Carlos decía siempre que esta era la sinfonía enigmática de Sibelius, y tenía razón. Y ahora trataremos de entender por qué esta obra es tan enigmática y qué es lo que convierte su audición en una audición por capas, porque realmente quien no conoce la obra, creo que es muy difícil en una primera audición sentirse atrapado por esta obra, cosa que fácilmente puede ocurrir, por ejemplo, con la Sinfonía número 2, con la Sinfonía número 5, quizás en menor medida con la Sinfonía número 1, pero con la 4 seguro que no. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Sibelius pone en esta obra una serie de variantes formales por un lado y tonales por otro, que le dan a la obra una gran ambigüedad. Algunos dicen, algunos de los críticos, quienes han escrito sobre esta sinfonía, dicen que Sibelius estaba de alguna forma en conflicto entre su corazón puesto en el siglo XIX y su cabeza puesta en el siglo XX. No olvidemos que esta obra es contemporánea ya a las creaciones atonales de Arnold Schoenberg, por ejemplo, y otros, corriente a la cual Sibelius nunca adscribió, pero no era ajeno a estas creaciones, y también era un momento del mundo donde había mucha confusión, el momento previo a la Primera Guerra Mundial, a donde realmente daba la sensación casi como de un momento terminal, como un momento de destrucción en la Europa de preguerra. Quizás sea demasiado ambicioso darle a esta sinfonía un carácter profético, como algunos dicen. Muchos críticos dicen que esta sinfonía anticipa lo que se iba a vivir 4 años después con el estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Yo creo que eso quizás es un poquito ambicioso, pero no hay duda de que la obra habla por sí misma en el sentido de generar una profunda sensación de inestabilidad. Esto es lo más importante que tiene esta obra, sobre todo en el primer movimiento que vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué inestabilidad? Por 3 motivos. El primero de ellos, Todo el movimiento está basado sobre un intervalo de tritono. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera parte de la cuarta aumentada del tritono? Pues bien, al comienzo de la obra, directamente lo primero que uno escucha son las cuerdas graves de la orquesta y el fagot tocando un do, un re y un fa sostenido. Es decir, un acorde tritonal que parece la puerta, no sé, de un castillo fantasma más o menos, ¿no? E inmediatamente, un bellísimo solo de cello con un tema modal que funciona a manera introductoria. Parece como que surgiera de la oscuridad misma este tema. Pero lo interesante es que este tema luego no va a formar parte de los sectores temáticos ni del movimiento, ni va a volver a aparecer en el resto de la sinfonía. Es muy extraño esto que hace Sibelius. Normalmente, cuando se incluye algún tema a manera de introducción, por lo menos parte de esta gestualidad temática es reutilizada en algún momento a lo largo de la sinfonía. En este caso, no ocurre. Y luego un movimiento en forma sonata, pero por demás extraño, porque no hay propiamente un primer tema y un segundo tema, sino dos sectores temáticos que concluyen con una coda a manera de fanfarria, pero una fanfarria que no conduce tampoco a ningún lado, sino una fanfarria que no anuncia nada, sino que se desintegra armónicamente. Esto es lo único estable que tiene el movimiento, ya que esta fanfarria aparece al final de la exposición y al final de la reexposición. En el medio, un larguísimo desarrollo que está escrito desde el comienzo hasta el fin utilizando un ritmo sincopado. Es decir, nada más inestable rítmicamente que esta construcción que utiliza Sibelius para el desarrollo del primer movimiento. Un movimiento complejo, obviamente escrito en la tonalidad de la menor, que ya es muy oscura. No es trágica la tonalidad de la menor, es opaca. Una tonalidad opaca que nos lleva a zonas brumosas, podemos decirlo. Si pudiéramos darle a la música aquí un sentido plástico o un sentido pictórico. Herbert von Karajan decía que Sibelius, o la música de Sibelius, era un iceberg flotando en soledad por el mar. Y algo de razón tiene en eso, porque además las líneas melódicas de Sibelius aparecen fragmentadas. Y el silencio, esto es lo más importante, el silencio es parte de la línea melódica. En vez de escribir una línea melódica continua, escribe una parte, silencio y luego la completa. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de este movimiento, pero el tiempo no nos va a alcanzar si queremos escuchar la sinfonía completa. Así que vayamos por ahora a la audición del primer movimiento de la sinfonía número 4 de Sibelius, también bajo dirección de Esa-Pekka Salonen, pero con otra orquesta, ahora con la orquesta de la Radio de Suecia. Era el primer movimiento de la Sinfonía número 4, opus 63 de Jan Sibelius. Es a Pekka Salonen junto a la Orquesta de Radio Suecia. Y ahora vienen el segundo y el tercer movimiento, respectivamente, de la Sinfonía número 4, opus 63 de Sibelius. El segundo movimiento, un scherzo, en este caso está invertido el orden. Normalmente el scherzo sería el tercero, aquí Sibelius decide que sea el segundo. También está armado casi en su totalidad sobre el intervalo de tritono. Un movimiento extrañísimo, que combina dos tonalidades también, fa mayor y la menor, y da la sensación de que formula también una pregunta que nunca llega a responderse, sobre todo en el final. A mí me ha pasado al dirigirla esta sinfonía, los propios músicos, la propia orquesta que toca, es como que llegan al final y daría la sensación de que falta una parte, que se perdieron algunos compases de la obra. Es realmente extraño, y termina así el final con el tritono, el do fa sostenido interpretado por el timbal. Pero el foco de la obra, lo mejor de la obra, al menos para mí, mi opinión personal, viene cuando llega el tercer movimiento. El tercer movimiento es un adagio nocturnal increíblemente bello. Es el único en el cual se puede escuchar un tema completo y desarrollado. Bueno, quizás esto también podría decir hablar sobre mis propios gustos, porque no hay duda que este movimiento es el único que está anclado en el siglo XIX. Los otros tres movimientos de esta sinfonía son una ventana abierta a lo que ya se escribía en el momento de ser escrita esta obra, que es del año 1910, y Sibelius ya conocía a Stravinsky, ya conocía a Arnold Schoenberg y a muchos otros. En este tercer movimiento pareciera que va, que mira hacia atrás y mira con nostalgia. El movimiento adagio, normalmente en la mayoría de las sinfonías, tiene una forma tripartita, una especie de ABA. No es este el caso. Es muy difícil de determinar la forma. Casi pareciera una forma monotemática, un tema que comienza a desarrollarse en varios intentos y con distintas intensidades, con un contratema, que es lo que se escucha en primera instancia, tocado por las flautas, por el clarinete, y luego sí el tema principal, hasta que llega finalmente en la tonalidad de do menor y la bemol mayor, respectivamente, a desarrollarse desde el principio hasta el final en un bellísimo clímax nocturnal que creo es lo mejor que tiene esta sinfonía. Vamos a compartir segundo y tercer movimiento de la sinfonía número 4, opus 63 de Jan Sibelius, por la Orquesta de la Radio de Suecia bajo dirección de Esa-Pekka Salonen. Thank you.
Thank you.
Y ahora nos queda el cuarto movimiento de la Sinfonía número 4 de Sibelius, también un movimiento muy extraño, aunque con otro tipo de problemática. Este cuarto movimiento, a diferencia de los otros tres, es muy rítmico, no tiene el tratamiento sincopado que tienen los otros movimientos, lo que le da una mayor claridad, pero sí tiene un recurso rarísimo dentro de la forma sonata. Primer tema está en la tonalidad de La mayor y el segundo tema en la tonalidad de Mi bemol mayor. Es decir, también hay un trítono de distancia entre ambos temas. Es algo muy, muy extraño, muy poco usual. Es decir, toda esta sinfonía, la número 4, con excepción del tercer movimiento, está atravesada por el sentimiento de incertidumbre y de inestabilidad. Compartamos entonces el cuarto movimiento finale de la Sinfonía número 4 de Jan Sibelius, opus 63. La Orquesta de la Radio de Suecia, bajo dirección de Esa-Pekka Salonen.
Thank you.
cuarto movimiento de la Sinfonía número 4, opus 63 de Jan Sibelius, la orquesta de la radio de Suecia, bajo dirección de Esa-Pekka Salonen. Las 13 piezas para piano de Jan Sibelius, una obra escrita entre el año 1911 y 1913, es un compilado de pequeños estudios y piezas infantiles que muestra también un pianismo romántico de Sibelius, quizás menos desarrollado en sus ideas musicales que su música orquestal, que las obras orquestales que acabamos de escuchar, sobre todo su cuarta sinfonía, que es, sin dudarlo, la obra más compleja escrita por Sibelius. En este caso, las 13 piezas para piano, si bien fueron escritas contemporáneamente a su sinfonía número 4, parecen haber sido escritas 30 años antes. Son piezas bellísimas, miniaturas. Yo siempre soy de la idea de que en las miniaturas para piano de muchos compositores se encuentra la clave de muchas de sus grandes composiciones orquestales o de cámara. En algunos casos ocurre aquí con estas 13 piezas, que son tituladas respectivamente Esquiz, Estudio, Carillón, Humoresca, Consolación, Pequeña Romanza, Afectuoso, Pieza Infantil, Arabesca, Elegíaco, Flor del Norte, Pequeño Capricho y Arlequinada. La interpretación es del pianista noruego Havard Gimse y dura 17 minutos con 40 segundos.
Thank you.
Howard Gimse, al piano, interpretaba 13 piezas para piano de Jan Sibelius. Y para terminar también con música de Sibelius, en los pocos minutos que nos quedan, la marcha de la suite Carelia del mismo compositor, la Orquesta Sinfónica de Gothenburg bajo dirección de Leif Segerstrand. Nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.